7:03, estamos en el radar Rock and Pop,
¿Viste que era Juan Carlos Durr?
Sí, estábamos discutiendo, sí. Juan Carlos, sobre tu apellido y la pronunciación. Bienvenido, primero que todo.
Y antes que todo,
muchas gracias.
Juan Carlos, yo no sabía que habíamos invitado a Chris Christopherson. Qué look que tienes, Juan Carlos.
Oye,
¿no?
Te pasaste. Nosotros nos conocemos de antes, del ascensor.
¿Sí?
Sí.
Bueno, estuve leyendo parte de tu biografía.
Tus viejas cartas.
Estuve leyendo. Y empecé a leer parte muy interesante de lo que salía en una entrevista, una biografía, que habías viajado Chile a caballo así profusamente. ¿Es verdad o no?
Es verdad, sí.
Así, sí. La cordillera de los Andes al sur, como sí. Esos viajes.
Mentira.
Que hacía Werner Herzog caminando, sí. Hasta que se acabara el
continente. ¿Desde dónde?
Desde prácticamente Santiago hasta la Tierra del Fuego.
Mentira, ¿cuánto te demoraste?
Unos trozos pequeños, pero básicamente todo.
¡Wow! Y ahí empieza.
¿Cuánto me demoré? La verdad es que tuve que hacerlo en etapas.
Oh, por cierto.
Pero fueron, si las juntas todas, unos 4 meses.
Qué impresionante.
Qué maravillosa.
Y de ahí viene un amor por el paisaje también, que te hace reflexionar acerca de todo lo que es una novela casi épica y también de alguna manera que nos retrotrae a nuestro paisaje como Chile, como Latinoamérica, pero como el cordillerano, pero, como el biombo.
Pero ¿no? ¿Sabéis que lo entretenido es que es thriller también? Hay ciencia ficción, incluye, por cierto, tecnología, astronomía, misterio y mucha ciencia. El Enigma KBO, Las Crónicas del Edén.
Segunda parte, la saga.
Así es.
Segunda entrega.
El primer libro se llama El Factor Q.
Sí, y está basado también en historias con tu abuelo. ¿Hay algo de eso?
Hay algo de inspiración, ciertamente. Hay un refugio de montaña que se parece, uh-huh. Y no es accidente, a uno que tenía mi abuelo.
Ajá.
Así que
arte e inspiración, entonces.
Claro, hay un recuerdo de infancia que queda y se transmite a través del libro y se transforma en una historia de aventura.
Correcto, en que mezcláis todos estos, claro, tópicos que puso la Vale. En
ahora,
esta fecha lipstick de manera profusa,
sí,
también.
Sí, de manera profusa porque tenía un labio un poco seco. Ahora, hay algo que a mí me interesa mucho sobre todo este género, que yo siento que de alguna forma llegó para quedarse hace rato en Chile. Porque sí lo podíamos ver alrededor del mundo con distintos autores, por cierto. Pero acá en Chile siento que había una deuda de repente con este tipo de historias y mezclando también, porque no siempre tiene que ser un documental, ¿se entiende?
Sí,
me gusta que esté esta mezcla. ¿Cómo has visto tú la evolución de este tópico?
Mira, generalmente las cosas se van dando en grupo, ¿no es cierto? Una suerte de clúster, así. Aparece uno y coincidentemente aparecen muchos. Hoy día hay un grupo de escritores que sí están haciendo ciencia ficción fuerte. Está Jorge Baradit, está Francisco Ortega.
Mi primo.
Sí. Que bueno, además de escribir fantástico, le han dado con el palo al gato, sí, absolutamente. Son unos cracks en este momento.
Y que tienen son súper directos para escribir.
Sí, realmente. Sí, sí.
Tienen,
sí,
como,
sí,
ese sentido pop de la escritura también.
Exactamente. Y están tomando un poco esa aposta que viene de afuera, ¿no es cierto? Primero un Dan Brown.
Sí. Y
bueno, a Ortega en hartas partes lo han titulado incluso como el Dan Brown chileno.
Así es. Y,
pero
y,
tú te diferencias ya de Dan Brown.
Es que yo seguí otro. Yo vengo a la ciencia ficción desde otra vereda. Uh-huh. O sea, si bien en qué nos parecemos en la literatura que hace Jorge, Francisco. Todos tomamos referentes históricos. O sea, en mi novela uno puede ir googleando los antecedentes desde la primera página del Factor Q. Y todo aparece, todo está. Bueno. Es verdad.
Son los pies de página, pero en Google en este caso.
Todo es verdad.
Ya.
Y si no, lo vas a encontrar en libros más especializados de física, de química, de astronomía, de historia. Muchos libros de historia tuve que comprar afuera, en Inglaterra, para poder conocer la vida de los arqueólogos que son protagonistas.
Genial.
Y libros de Jung, porque Jung es un gran protagonista aquí en esta historia, el psiquiatra.
Sí, sí, sí.
Entonces,
claro. Va a dejarlo claro.
Por si acaso. Oye, todo eso es real, existe. Pero yo, desde ahí, le doy una vuelta de tuerca y me meto en la ciencia ficción.
Pero esa vuelta de todo es súper sutil también.
Sí.
Eso yo creo que es lo difícil, y ahí está como el límite que rompe el
pero,
leche,
pero que la vida nuestra, si tú te fijas, vive justo en esa línea al lado de la vuelta de tuerca. Uno pasa por una iglesia y uno mira hacia adentro, y hacia adentro hay un mundo de mitología, sí, de creencias ancestrales, de cosas que se remontan al origen del ser humano. Y en todos los lugares del mundo está presente el mito, está presente lo trascendental.
Sí. ¿Ya? Tú has estudiado harto cábala también y otras,
sí,
cosas, ¿no?
Sí, bastante cábala.
¿Ciencias ocultas también?
No tanto. Cábala. La cábala me gustó.
Entretenido.
Y está todo ahí, y yo le doy una dimensión de realidad. Uh-huh. Es curioso, decía. O sea, mucha gente es muy creyente, pero a la hora de estar fuera de una iglesia o de un templo y uno le habla de estos temas, no creen en, claro, en estos temas. Entonces es casi un contrasentido, ¿te fijas? O sea, nosotros vivimos al borde de un mundo en el que es posible que sea esto. Yo venía recién en un taxi que era un taxista de origen mapuche que, ajá, me decía que su padre era un soñador.
Mucha gente, sí. ¿Saca historias de eso?
Por supuesto. ¿Qué significaba que, sí, era un soñador? Que si necesitaba encontrar una respuesta de algo, él se acostaba afuera de su casa y dormía y le llegaba la respuesta. Y me contaba ejemplos de cómo había comprobado que era verdad. Puede ser mito, realidad. O sea,
wow,
vivimos todos por el mito. Y aquí lo que plantea es un mito que toca el origen del ser humano, como casi todas las religiones, que toca el sentido de la creación del ser humano, y todo desde el punto de vista de un thriller, de una conspiración, de algo que se descubre hoy.
Amo ese tipo de literatura.
Sí, que haya esa,
sí,
digamos,
necesito esta solución al puzzle, de alguna forma, que eso es lo que uno busca.
O sea,
eso críptico.
La pieza que falta en el puzzle para entender el cuadro completo.
Exacto. Eso yo creo que es lo que ha hecho que de una forma bien comercial se ha logrado perfectamente. Y encuentro que eso es lo que quizás Chile buscaba también, lo que necesitaba, como bien lo dices tú, con literaturas como Baradí, como la de Ortega igual, sin duda la tuya, más allá de este tipo de tecla. Mm. ¿Cuál crees tú que ha sido un poco el significado del éxito?
Fíjate que pienso que la gente está interesada por estos temas. O sea, dos cosas. Uno, todos desde que nacimos, y este es un tema cuando uno lee a Jung y lee a los psicoanalistas, profundiza en eso, todos nacimos ávidos de historias. O sea, la única manera de calmar a un niño es decirle, te voy a contar un cuento.
En el que ojalá haya contraposición y antagonismo.
Y siempre los cuentos son, en definitiva, variaciones de una misma gran historia. Todas tienen, si quieres que un cuento sea bueno, tiene que tener ciertos elementos. Tiene que ser, de alguna manera, iniciático. O sea, la persona que se enfrenta a la aventura es una persona que no tiene ninguna experiencia del mundo, se enfrenta, cambia y vuelve de esa aventura transformado.
Claro, tiene que haber esta evolución.
Es una evolución. Y en todas, uh-huh, las historias va inmerso el mismo elemento, y yo creo que si es que entendemos que nos gusta la historia, nos gusta el mito, cuando uno les propone a la gente una historia de aventuras que además nos mete en cosas misteriosas, yo muchas noches después de escribir me iba a acostar con miedo.
¡No!
Sí, porque el libro a ratos da miedo, da susto.
¿En serio?
No,
quiero leer.
Si uno no se leyó el factor Q,
¿qué hay muy perdido? Estaba pensando en lo...
Sí, que hay muy perdido de leerte...
No quedas perdido.
Tengo ganas de leer primero.
Pero hay ciertos elementos que los vas... A ver, lo he dicho también en otras ocasiones, cuando tú escuchas una historia, es como tomar una película en la mitad de la película. Si la película es buena, te va a entretener hacia adelante, ¿no es cierto?
Sí.
Y tú vas a imaginar los elementos, las piezas de información que no tienes. Uno las supone o las deja archivadas para después, y uno sigue adelante con el relato. aquí es lo mismo. O sea, tú puedes perfectamente seguir adelante el relato, pero ciertamente que te vas a meter con más profundidad, claro. si es que lees el primero.
Oye, quiero leerlo, parece.
Sí, no, pero después de mí, me lo llevo ayer.
Oye, entonces, se pasó.
Juan Carlos Deor está con nosotros. Vamos a hacer un mini break de música en la onda de Radar Rock and Pop y seguimos conversando con este autor que nos está entregando la segunda... ¿Cómo se podría decir entrega? Es que entregando la segunda entrega es una redundancia asquerosa, pero da lo mismo. Es la
segunda volumen
de esta saga. Y son cinco en total, ¿no?
Claro.
¿Y eso ya lo tenéis más o menos planificado?
Hay tres, o sea, hay uno más que está listo.
Fantástico.
Estamos listos con ese y queda, llevo la mitad del siguiente.
Fantástico.
¿Y eso, Planeta, ya es un contrato firmado?
Planeta, mira, tú siempre... no es por pasar el dato, pero siempre depende un poco de las ventas, ¿no es cierto? En la medida que se venden, Planeta claramente se matricula, así que ahora, ánimo.
Yo también había leído por ahí, y con esto vamos a la canción, pero Planeta también se la jugó en un momento...
Así es, sí, ciertamente.
Tú estás ahí con tu carrera de abogado, de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, y sigo con mi carrera de abogado, me encanta.
Fantástico.
Pero la literatura es algo que
es una pasión distinta.
Una pasión, claro.
Hagamos lo siguiente, ¿les parece si viajamos a Nueva Zelanda? Nos vamos con Lord.
Esto después es... voy a preguntar a Juan Carlos por Nueva Zelanda.
Sí, esto es Green Light en el Radar Rock and Pop.
7:19, seguimos conversando con Juan Carlos Deor, ahí sí, Deor. Autor del Enigma KBO, que son unas siglas en inglés, ¿no es cierto?
Sí, significan Kuiper o Kuiper, Belt Object, el objeto del cinturón de Kuiper, que queda en la parte exterior del sistema solar. Es una zona donde está Plutón y varios otros cuerpos estelares como
Plutón. Que les dicen Plutón. Que son planetas y después les dicen,
claro,
que no.
Claro, están en eso.
En ese planeta limbo. Enano.
Pero hay muchos otros que de frente son pequeños. Son estructuras de hielo, son remanentes de la formación del sistema solar.
¡Wow!
Y espérate, ¿y en este libro podemos llegar a ese...
nivel? Este libro parte en Alma y en Paranal.
¡Wow!
Y porque están desapareciendo algunos de esos objetos. Y después se va entendiendo cuál es el misterio detrás de eso.
Oye, ¿qué?
Yo quiero volver a Nueva Zelanda, porque tú en algún minuto hablabas que Nueva Zelanda había logrado generar como una suerte de literatura ad hoc a su paisaje, de alguna manera, y sentirse orgulloso. Y no solo eso, sino que ahora ya hay tours como para ir a ver ese tipo de... Y que Chile... Y Latinoamérica, pero Chile en particular, también tenía un potencial de esa manera como para desarrollar una novela épica en base al paisaje y propiamente local, digamos, con elementos locales. ¿Es así?
Así, sí. Totalmente. O sea, yo, al haber viajado a caballo por la cordillera, soy testigo de que, o sea, conozco palmo a palmo los lugares que no son turísticos de este país, y sé que son tan bonitos o más algunos que los lugares turísticos. O sea, hay muchos parques nacionales que no son parques nacionales, claro, que están ahí y son prácticamente desconocidos.
Y vírgenes, de alguna
manera. Vírgenes, totalmente. Y Chile entero una maravilla. Es un lugar que desde los volcanes, la zona central es una cordillera, tiene una cordillera impresionante porque tiene una cantidad de volcanes y los volcanes realmente son unas criaturas impresionantes.
Claro,
impresionantes. Y eso hace que la cordillera de los Andes sea muy particular respecto de otras cordilleras, que están muertas incluso.
Y ahora...
Oye, este libro parte en San Francisco, California.
Sí.
Le dije que no volviera a llamar. Me encanta leer en voz alta. Te juro, de repente yo estoy leyendo en el...
Estoy leyendo el cepillo de dientes.
No. Le dije que no volviera a llamar. Me pasa mucho en el gimnasio o en los aviones. Y después me doy cuenta, claro, que estoy con audífonos. Y estoy leyendo en voz alta. Y la gente me mira con cara de... No todos queremos leer tu libro. Pero este vale la pena.
Ahora, a nivel de cosmovisión, Chile además tiene el norte con un tipo de cultura. Y después te vas al sur y ni hablar de la isla de Chiloé. Claro. Ya.
El norte es parte importante de este libro porque mucho de el Enigma KBO ocurre en los observatorios Alma, Paranal... Y en el altiplano. Siguen en la continuación, ya está, entra también a San Pedro de Atacama también. Está el lado argentino, boliviano, peruano, del otro lado también. O sea, todo ese paisaje que es único y que es verdaderamente un lugar espectacular para ambientar una novela de carácter de aventura, thriller, épico.
Juan Carlos, y de hecho estoy leyendo mientras ustedes conversan, yo estoy muy metida en el libro, que además es muy descriptivo, es muy fácil imaginárselo en la medida, de muy fácil lectura además, y es muy fácil imaginárselo. ¿Te gustaría llevar esto al cine, por ejemplo?
Me lo han preguntado y la verdad es que sí.
¿De
sí,
manera formal?
O sea, no de manera formal, pero me acuerdo que incluso en Planeta me decían, esto lo imaginamos nosotros como una película porque está construido como una película.
Cinematográficamente, claro.
Sí. ¿Algún director que te gustaría que lo hiciera?
Ah, no.
Peter
no...
Jackson.
Christopher Nolan.
También,
por ejemplo,
ser.
Que de hecho estaba justo me llegó un
te estaba chateando.
Me estaba escribiendo Chris, tú sabes que nosotros somos amigos, que parece que se va a hacer cargo de la saga de James Bond.
Opa.
Dicen por ahí.
Buenísimo.
Pero por ejemplo, yo a un director como Christopher Nolan, con lo críptico que es, me gustaría verlo en uno de estos relatos, por ejemplo.
Ahora, me lo imagino más como una serie que como película.
Ah, perfecto.
O sea, habría que filetear mucho de repente en una película.
Pero claro. Sí, mucho.
Y además es un libro que igual tiene mucho contenido.
Sí,
¿no?
Y creo que funciona como una serie.
George R. R. Martin, ¿te gustaría algo como ese nivel con esa envergadura?
veamos cómo. Mira, ¿cómo, estoy trabajando
cómo vale
en
el libro?
Traducirlo, claro. Vamos, terminémoslo.
¿Tú vas a traducir al inglés ahora? Sí. Perfecto.
En eso estoy trabajando.
Oye, es un libro, un libraco de por lo menos 400 páginas.
Sí.
O sea, es una serie.
Es una serie. Esto, pues, ¿qué? Canción de Hielo y Fuego.
El anterior tiene 400 y tantas también, y el siguiente 400 y tantas.
Y me atrevería a decir que es un pelín más chica la letra que todos los.
Acá Pablo pregunta, sintonicé recién cómo se llama el escritor, Juan Carlos Durr. Y el libro El Enigma KBO. Juan Carlos, muchas gracias por haber venido.
Tremendo.
Mucha suerte.
Gracias a usted.
En las mejores librerías.
O sea, es que lo leo sí o sí.
No, ese es primero yo y después tú.
Ya.
Así son el orden de los factores. Vení llegando de Tahiti.
No, y me terminé el tercero de Millennium, que lo tenía ahí medio colgado. Y ahí aproveché de leer y me di cuenta que...
¿Te recordaste a Maite Cini, la generación Millennium?
Millennium, claro.
No, yo soy Millennium.
Me sentí muy, muy Lisbeth Salander.
Sí.
Sí, me sentí muy Lisbeth Salander.
Yo estoy muy orgulloso de haber conocido a Chris Christopherson, pero en versión latinoamericana.
Buenísimo, muchas gracias, Juan Carlos.
Chao, Juan Carlos.
Gracias a ustedes.